Pues cuando suena esta sintonía, ya sabemos que está con nosotros Nacho Molina, nuestro veterinario favorito de la clínica Nicura Estoril, con el que además he tenido el placer de estar en varias ocasiones, porque he llevado ahí a mi gran mascota, mi gran mascota. Nacho lo sabe, lo grande que es Numa y lo difícil que es tratarlo, Nacho. Buenos días, aunque hoy hablamos de un tema bastante más importante que una mera revisión veterinaria. Hablamos de epilepsia en las mascotas, ¿verdad? Buenos días.
Buenos días, chicas. ¿Qué tal? ¿No habéis metido al jefe de Semana Blanca o qué?
No, le hemos despedido por el día de hoy.
Le hemos dado libre.
Digo, me llama Íñigo 5 minutos antes. Digo, esto es de locos.
¿Has visto? Qué correctas. Sí, es que claro, ¿eh? Si es que todo vuelve a la normalidad. Claro que sí.
Bueno, y Nacho, tu gato hace uy, 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 uy. ¿Qué tal?
Pues aquí andamos, chicas, tomando el cafelito y tranquilo hoy porque no tiene la niña cole, así que no voy a matar caballos, ¿sabes?
¡Oh, qué bien! Así es que verdad que guay. Vosotros sí que estáis de Semana Blanca. Bueno, vosotros no, pero
sí,
ella
sí.
Sí,
por eso he dicho.
Claro, sí, sí,
que
cierto.
Estaba en la nieve, Fernando.
No veo yo a Fernando esquiando, ¿eh? Pero no lo sé, ya se lo preguntaremos.
Ni haciendo ningún deporte, la verdad.
¡Ay, pobre! Ya. Le vamos
pues nada,
a dar una palita.
Sí que vamos a hablar de la epilepsia, ¿vale? Para eso que conozca un poco la gente que es esta enfermedad. Desmitificarla un poco y aclarar una serie de dudas, así que nada. Mira, la epilepsia, fijaros que recibe el nombre de epilepsia idiopática, que la palabra idiopática es una palabra que ponemos los médicos, los veterinarios, y significa no tengo ni puñetera idea de por qué se produce. Y ponemos idiopática y queda súper súper maravilloso, pero es real, no se sabe muy bien la causa de por cuál se produce, y de hecho no hay ninguna prueba diagnóstica específica para diagnosticar la epilepsia, sino que se diagnostica por exclusión de otras muchas enfermedades, ¿sabes? Entonces, cuando descartas otras enfermedades que pueden provocar convulsiones y no encuentras nada, pues muchas veces descartas que es epilepsia, pero ni siquiera a veces lo sabes al 100%. Uh-huh. Entonces, sobre todo, mira, nos basamos un poco en cuándo se produce el primer ataque, ¿sabes? Normalmente los perros epilépticos, el primer ataque epiléptico se produce en perros jóvenes, por encima del año, entre el año y los 5 años más o menos. Es muy raro que un perro tenga epilepsia antes del año, y es muy raro que un perro tenga su primer ataque por encima de los 5 años. Por debajo del año, cuando son muy chiquititos, cuando son cachorretes, pues hay otras causas que pueden provocar convulsiones, como por ejemplo, pues malformaciones congénitas en la cabeza, es decir, que nacen con alteraciones de nacimiento en la cabeza, por ejemplo, con diferentes tipos de virus, por ejemplo, el virus del moquillo, uno de los síntomas que produce cuando el perrito está muy malito son crisis convulsivas. O también, por ejemplo, meningitis, las meningitis autoinmunes, que son un proceso inflamatorio de las meninges, como en los niños, aunque los niños suelen ser de origen bacteriano, sí. Aquí son de origen autoinmune, también pueden provocar convulsiones. Y luego, en los perros por encima de 5 años, es decir, cuando un perro por encima de 5 años y sobre todo por encima de 7, 8, 9 años, pues empieza con su primera convulsión, generalmente está asociada a tumores de la cabeza, ¿vale? Generalmente uh-huh. Está asociada a tumores de la cabeza, sobre todo en algunas razas, donde son muy típicas, como por ejemplo los bulldogs franceses, que están predispuestos a un tipo de tumor que se llama glioma, o los boxer y demás. Entonces, sobre todo es muy importante el momento en el cual se produce el primer ataque, que como te digo, suelen ser entre 1 y 5 años. Y, entonces,
sí,
dime.
Nacho,
dime,
perdona, que te corte. Es que justo tengo una amiga que ha tenido hace poco que tiene un perro y que hace poco ha tenido un ataque, un tekel, es un perro chiquitín, que claro, cuando tuvo el ataque, pues ella no supo qué hacer, ¿no? Yo te iba a preguntar
eso
un poco qué...
Claro. Eso es lo que, mira, justo es lo siguiente que te iba a decir.
Vale.
Lo primero que hay que hacer es intentar mantener la calma. Ostras, qué cosa más difícil, ¿no? Cuando sí. Ves eso hacer a tu perro. Pero hay un mensaje muy importante. No intentéis nunca sacarle la lengua porque los perros no se tragan la lengua. Esto es una cosa de tantos mitos que se escuchan, que ves siempre al perro convulsionando, pegando bocados con unas contracciones tónico-clónicas de los músculos que te puedes ir al hospital de un bocado porque el perro muerde sin sentido, y los propietarios intentar sacarles la lengua. Los perros no se tragan la lengua. Lo único que hay que hacer cuando un animal convulsiona, la primera vez sobre todo, es intentar mantener la calma e intentar que el perro no se golpee. Es decir, si está cerca de unos muebles, pues proteger los muebles para que el perro no se golpee la cabeza y se pueda hacer daño, que esa es la historia. Pero son convulsiones que generalmente van a durar 20, 30 segundos, un minuto, dos minutos a lo sumo. Después va a tener una fase en la cual el perro durante unos 10, 15, 20 minutos, media hora, se va a recuperar, y al cabo de ese tiempo el perro va a estar como si no le pasara absolutamente nada, porque es muy raro que un perro en una crisis convulsiva se muera. Entonces, lo que te digo, se diagnostica por exclusión. ¿Qué es lo que hay que hacer para diagnosticarlo? Pues mira, lo primero, una analítica general básica, porque hay muchos tipos de patologías que pueden producir convulsiones. Por ejemplo, una bajada de glucosa, una subida de glucosa, que el hígado esté mal, que el riñón esté mal. Es decir, hay muchas patologías metabólicas que pueden provocar convulsiones y que se pueden parecer a una epilepsia. Y luego hay que hacer una resonancia magnética de la cabeza. La gente que se lo pueda permitir, claro que hay mucha gente que no se lo puede permitir, hay que hacer una reso porque hay que descartar pues estas malformaciones congénitas, estos tumores que te digo. Y los perros epilépticos no suelen encontrarse ningún tipo de alteración de relevancia. Y luego pues se tratan, es decir, hay que intentar tratar de entender que es una enfermedad crónica, igual que un perro tiene un problema de corazón, una persona, o tienes una diabetes, al final esto hay que convivir con ello, porque la epilepsia no se cura, con lo cual se trata pues igual que las personas, ¿no? Con anticonvulsivantes por vía oral. Siempre las personas que tienen perros epilépticos, igual que ellos mismos, pues tienen también enemas de Valium, que son enemas rectales de diazepam, para cuando te da la convulsión el propietario, pues debe ya, cuando son más convulsiones y el propietario se va acostumbrando poco a poco, lo que hay que hacer es eso, pues llevar el enema de Valium al culete, vaciárselo para que ese Valium, que por vía rectal hace igual de efecto que por vía endovenosa, pues el animal, las convulsiones se pasen cuanto antes. Y desde luego ir al veterinario, porque muchas veces hay que ajustar la dosis. Estos perros epilépticos tienen que mirarse pues cada 3 o 4 meses para ir ajustando dosis de medicación. En algunos casos no llevan solo un tipo de pastillas, sino que llevan 2 o 3 tipos de pastillas. Y en algunos casos tenemos lo que se llaman las epilepsias refractarias, que son epilepsias que tienen muy mal pronóstico, porque son epilepsias que le puedes dar lo que quieras y no logras parar las convulsiones, ¿sabes? Esto no pasa muchísimas veces, pero requieren hospitalización y multifármacos, y en ocasiones pues ni siquiera puedes controlarlo. Y sobre todo es eso, es entender que tienes un perro que no está enfermo, me refiero, tiene una patología crónica, a esa banda de distancia, como una cojera, como una cardiopatía. Es decir, pues bueno, tiene esta cosa, que tienes que aprender a vivir con ella e intentar lograr que el animal tenga el menor número de convulsiones al mes posible. En teoría, si tienes más o menos una convulsión cada mes, mes y medio, 2 meses, consideramos que la enfermedad está más o menos controlada, ¿vale? Con lo cual nunca se va a curar y tenemos que entender esto, ¿sabes?
Ok.
Yo, bueno...
Venga, Miri,
yo hago acogidas de animales. Y una vez nos vino un gatillo que, bueno, tenía epilepsia y de hecho tenía muchísimos ataques al día. A lo mejor eran...
¿Al día incluso?
Sí, de hecho tenía unos 8 o 10 ataques al día. Era una cosa exagerada. Y lo que sí que nos decía mucho, y me gustaría que hablaras un poco de ello y como que lo explicaras, porque tú lo sabrás mejor que yo, pero nos decían que era súper importante la medicación, no solamente llevarla al día, sino que tenía unas horas
específicas.
Hora,
Eso es. Y los gatos, lo que iba a decir, los pobres míos, que casi nunca hablamos de ellos, menos que los perros, también tienen epilepsias.
Claro.
Y también hay que hacer el diagnóstico de forma similar. Hay muchos procesos infecciosos en gatos de menos de un año, sobre todo víricos, como la leucemia, la paleocopenia, la toxoplasmosis, que es un proceso bacteriano, que pueden producir epilepsia, pero también tiene epilepsia, a menor medida que los perros, pero también tiene. Y efectivamente, lo que hay que hacer es un rigor, es decir, ese tipo de enfermedades no entienden de... Yo, mi perra era diabética, igual, no entienden de tengo una cena, no puedo darle la pastilla. Pues si no puedes darle tú la pastilla al jarabe, tendrá que dársela a alguien. Y además...
Claro. Eso es, no puedes retrasarlo fármacos, ni media hora, según tengo entendido.
No. Estos fármacos anticonvulsivantes, generalmente, casi todos se suelen dar cada 12 horas. A ver, si das cada 13 no pasa nada, pero tienen que ser mañana y noche, no vale... Se me olvidó la toma de la noche, porque al final tiene un efecto acumulativo a nivel de la sangre, que es lo que va a hacer mantener el nivel en sangre constante de ese fármaco, y es lo que va a hacer intentar que las convulsiones aparezcan pues lo menos posible. Pero efectivamente hay que tener... Es una enfermedad crónica, es decir, o sea, y muy, muy estricta, con lo cual, bueno, pues al final tener un animal, cuando uno coge un animal, tiene que saber de todo. Es decir, que hay que saber que sacarle 4 veces al día, pero hay que saber que a veces vienen estas enfermedades crónicas y necesitan nuestra atención como un mayor, como una persona... Necesita su medicación de una forma rigurosa y estricta, y esto hay que tenerlo en cuenta siempre a la hora de coger un animal, claro que sí.
Claro, y Nacho, una pregunta, aunque creo que lo has dicho antes, entonces no es tan peligroso como que, es decir, cuando uno ve un ataque epiléptico te pones muy nervioso, ¿no? No hay peligro de muerte, entonces.
A ver,
en el
peligro
animal.
Casi nunca, si es por epilepsia, otra cosa es que tenga alguna historia que ocasione un derrame cerebral o tal, pero cuando es un ataque epiléptico casi nunca va a pasar nada, salvo que el animal se golpee. Hay que entender que está la fase convulsiva, el perro se hace pis, se hace caca por lo general, aunque no siempre ocurre esto, empieza un estiramiento de las patas de una forma rígida, empieza a babear, empieza a convulsionar, y esta convulsión puede durar desde unos segundos hasta pocos minutos, luego hay una fase de recuperación, y luego a la media hora el perro te está pidiendo chuches como si no hubiera pasado nada. Tú con el corazón en un puño y el perro pidiéndote chuches. Sí, pero nunca meter la mano en la boca, por favor, te puedes ir al hospital. Tú imagínate meterle a Numa la mano en la boca, pues Hilaria igual aparece manca el día siguiente a trabajar, ¿sabes? O sea, que ni se os ocurra meter la mano en una boca de un perro convulsionando. Ni se os ocurra. No, se tragan la lengua. ¿Vale? Mira,
pues y en los gatos también me decían mucho de controlarles las patas, porque se pueden llegar a hacer heridas muy grandes arañándose con sus propias uñas.
Claro, es la historia, claro, porque empiezan a hacer cosas, o sea, empiezan a contraccionar los músculos de una forma incontrolada. ¿Sabes? O sea, entonces tienes que intentar, ya sabes, las uñas de los gatos que son garfios, pues sobre todo, pues no llevárselas a la cara, porque se pueden, pues, desgraciar un ojo. Pero sobre todo es eso, intentar que no se hagan daño en el momento de la convulsión, pero nada más allá de eso. Y luego si tenemos, si son las siguientes convulsiones, si tenemos ya el enemita de Valium, pues entonces ya intentar buscar ese culete en medio de la convulsión y vaciarle el Valium para que la convulsión cese cuanto antes. Es un poco el mensaje.
Muy bien, Nacho, pues nada, muchísimas gracias por habernos dado toda la información respecto a la epilepsia, nada. ¿Ves? Fíjate que yo pensaba que era un, no sé, me hacía un escenario diferente de la epilepsia y me alegro mucho de que te podamos contar contigo y que nos cuentes todos los detalles. Oye, por cierto, ¿y tú qué? Hoy estamos hablando, nuestro tema del día hoy es ¿qué acumulas a nivel de cosas inútiles en casa? ¿Tú qué acumulas? ¿Cuál es tu síndrome?
Seguro que tienes algo por ahí.
Pues yo soy el síndrome del veterinario. Yo acumulo en los bolsillos de mis pijamas que de trabajo cuando llego, pues capuchones de jeringas, prospectos de recetas, que mi mujer se me echa siempre la charla porque siempre algunas acaban en el filtro de la lavadora. Entonces nunca no suelo mirar los bolsillos. Pero mi bolsillo es un lugar de basura muy fácil de meter mientras que estoy trabajando. Eso es una cosa típica de los veterinarios y de los médicos.
Bueno, yo con las chuches que... del perro. O sea, yo soy igual, no es veterinario lo pues mío, igual. Evidentemente, pero es...
Compro los perros. Tengas hambre por aquí para desayunar,
claro,
te comes
me saco una galletita, claro que sí. Bueno. Bueno, Nacho, nos vamos con un temita de Paulina Rubio que llevamos muchísimos años, yo por lo menos, sin escuchar, que es el Casanova, uno de sus, vamos, más grandes. Gracias,
muchísimas
Nacho.
Gracias.
Un beso, chicas, buena semana. Un besito, me alegro escucharos. Un beso grande, buena semana.